Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Gaza está previsto que a esta hora los terroristas de Hamas liberen a otras 4 rehenes israelíes como parte del acuerdo del alto el fuego. Antonio Raiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. La escena que está difundiendo en directo la televisión árabe Al Jazeera es muy similar a la que se vio el pasado domingo con la entrega de las 3 primeros rehenes. En estos momentos en la plaza palestina de la ciudad de Gaza, cientos de terroristas de Hamas con la cara tapada y muchos de ellos armados se agolpan con gritos de guerra mientras los coches de la Cruz Roja esperan ya la liberación. Va a ser inminente. En esta segunda entrega son 4 mujeres soldados. Sus nombres: Liri, que es la más joven, con 19 años, Karina, Daniela y Nama Levi, las 3 con 20 años. A cambio, Israel se ha comprometido a poner en libertad hoy mismo también a 200 palestinos encarcelados. El teniente coronel del ejército israelí, Sharon Nakash, forma parte de los militares encargados de recibir a las 4 liberadas por Hamas. Reconoce que están emocionados.
Aquí se puede ver a todos los oficiales y los soldados involucrados en esto, reservistas, regulares, sintiendo que están contribuyendo a lo más importante. Creo en nuestra capacidad para llevar a cabo la misión correctamente y dar la bienvenida a nuestros hijos e hijas en casa de una manera hermosa y apropiada. Y por supuesto, todos lo deseamos y lo esperamos en cualquier momento.
En España, el gobierno de Sánchez no tiene intención de trocear el decreto ómnibus para que salgan adelante la subida de las pensiones o la bonificación del transporte público. Lo ha dicho en la mañana del fin de semana de COPE la portavoz económica del PSOE, Emma López. Sin embargo, siguen sin precisar si la próxima semana llevarán al Congreso un nuevo decreto ley para recuperar todas las medidas.
Además de estas excusas que ya les hemos desmontado del palacete, sí, de una subida del IVA que no existía y que no está dentro del decreto, ¿qué es lo que había en ese decreto ómnibus, como en tantos otros de escudo social que se han ido aprobando a lo largo de, por desgracia, la crisis del COVID que nos ha tocado vivir, que era tan imposible de votar?
En Estados Unidos, el Senado ha aprobado el nombramiento de Pete Hegseth como jefe del Pentágono. El nuevo responsable de la defensa estadounidense ha sido ratificado en una votación agónica tras semanas de polémica por las acusaciones contra este exmilitar de 44 años. Se le señala por el consumo excesivo de alcohol, por falta de experiencia y por estar acusado de agresión sexual. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado su nombramiento.
Acabamos de enterarnos de que tenemos un gran secretario de defensa. Estamos muy contentos por eso y apreciamos el voto de todos. Es un honor para mí tener a Pete. Creo que va a ser un gran secretario de defensa, Pete Hegseth, y es un honor para nosotros tenerlo.
Y cuenta atrás para el examen del MIR. 31.500 licenciados en medicina, farmacia, psicología, biología o física y química aspiran a una de las casi 12.000 plazas en el ámbito de la sanidad pública. En el caso de los médicos, es una prueba que define su especialidad. Un ámbito en el que 15.000 aspirantes compiten por una de las 9.000 plazas. El examen comienza en toda España a las 4 de la tarde y a él se va a enfrentar María, que es de Albacete.
Estoy bastante nerviosa, la verdad. Quieres al final que llegue el día, pero al mismo tiempo no quieres que llegue porque siempre hay cosas por repasar, siempre hay preguntas que hacer. Pero bueno, con bastantes nervios, la verdad. A ver, ¿qué tal?
Y llega a España la borrasca Edwin, que viene con todos los atributos del invierno. Frío, lluvia, nieve en las montañas y, sobre todo, mucho viento, que será especialmente intenso a partir de mañana domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras sus victorias en la Champions, Real Madrid y Atlético de Madrid ya se centran en la pelea por la Liga. Íñigo Jodra.
Separados por apenas 2 puntos, el primero y el segundo clasificado juegan hoy. El líder, el Real Madrid, visitará el Valladolid a las 9 de la noche. Antes, a las 4 y cuarto, el Atlético recibirá al Villarreal en el Metropolitano. De ganar, los de Simeone se pondrían líderes con un punto más a la espera de ver qué hacen los blancos. En el resto de partidos de hoy, a las 2 se verán las caras Mallorca y Betis y el Sevilla recibirá al Español a las 6 y media. La jornada anoche con el empate a 1 entre Las Palmas y Osasuna, donde el arbitraje fue protagonista, especialmente en una jugada en la que el árbitro acudió al VAR a revisar un posible penalti a favor de Las Palmas y acabó decretando falta previa y 10 minutos después con la expulsión de Sugo. En rueda de prensa, el entrenador de Las Palmas, Diego Martínez, hablaba así de la polémica.
De verdad, no suelo hablar de este tema, ¿no? Yo creo que al final las imágenes están ahí y yo creo que es una interpretación de cada uno. ahí están las imágenes.
La Euroliga, derrota del Barça en la jornada 23 en cancha del Lyon. Y en tenis está disputando la final femenina del Open de Australia. Sabalenka está cayendo 1-4 en sets ante Madison Keys.
Gracias, Íñigo. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Rey, dentro de una hora más noticias. Y aquí empezamos, efectivamente, en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es día 25, sábado, y esto está hecho. Estamos a puntito de superar la cuesta de enero. Bienvenido a tu programa, que quiere darte el impulso final para rematar este maravilloso comienzo del año 2025, que sabe a principio y a estreno. Somos los de fin de semana y te saluda Cristina López Schlichting. Ya has escuchado a Antonio Rey, siguen viniendo borrasca tras borrasca. Después de las lluvias de esta semana, entra por el noroeste una que se llama Eobi, que va a seguir dejando agua y viento. La inestabilidad durará hasta finales de la próxima semana, así que escucharemos muy atentamente a Jorge Olcina a las 11. Y aquí, en fin de semana, nosotros estamos de fiesta. Llevamos 15 años contigo. ¡Qué barbaridad! 15 años en este programa y ya somos 1 millón de personas. Hay que ver cómo pasan los años, los meses, las semanas y así, tacita a tacita, hemos llegado al programa 1500. 1500 veces hemos dicho muy buenos días, España. 1500 veces hemos cogido impulso para aprender y divertirnos contigo y 1500 veces hemos abierto la puerta al mundo para observar los millones de cosas que pasan ahí fuera. Gracias por dejarnos entrar en tu vida. Esto había que celebrarlo. Así que este sábado y este domingo te pedimos que nos envíes mensajes de WhatsApp contándonos cuál ha sido en estos 15 años tu momento preferido del programa. Ese invitado inolvidable, ese diálogo que te ha cambiado, esa anécdota irrepetible, esas risas que ha provocado una tertulia. Déjanos tu mensaje de voz en el 666-55-4000. Te repito, 666-55-4000, porque mañana en la tertulia recopilaremos todo y haremos fiesta contigo. En España siguen los ecos del follón con la revalorización de las pensiones que propuso el gobierno, la subvención a los transportes y las ayudas a los damnificados por la DANA. El Ejecutivo, que no ganó las pasadas elecciones, necesitaba al menos el apoyo de Puigdemont, o sea, del partido Junts, y la abstención del PP para aprobar las medidas. Y esta semana se ha escenificado estrepitosamente su debilidad. Claro, como no ha podido aprobar el tema, ahora la culpa la tienen los otros. Le recuerdo a Sánchez su lema: uno no gobierna porque quiere, sino porque puede. ¿Por qué no ha votado la oposición estas medidas sociales positivas? Bueno, pues porque el llamado decreto ómnibus era un totum revolutum en el que PSOE y Sumar colaban de matute medidas tan alucinantes como la suspensión de los desahucios de casas ocupadas durante todo 2025 o la cesión al PNV de un palacete de París que es de los españoles y los tribunales ya negaron al Partido Nacionalista. Isabel Díaz Ayuso lo explicaba clarito.
Vamos a asumir durante un tiempo estos precios, pero evidentemente no puede ser eternamente porque estamos realizando grandes infraestructuras. Desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por prolongarlo. Pero también que quede claro que este problema sobrevenido viene sobre todo por defender pagarle el palacete al PNV.
Claro, Ayuso, como tantas autonomías, casi mayoría, ha decidido asumir durante un tiempo lo que puedan soportar los presupuestos, las ayudas a los transportes. Pero subraya que este pago tiene que ser temporal y que se ha producido por, entre otras cosas, lo del Palacete. Hay que ver qué morro meter en el decreto ómnibus este edificio señero de París para beneficiar al PNV. En realidad, el gobierno puede subir las pensiones cuando quiera, o por decreto o simplemente presentando la medida por separado, sin truquitos sucios. Pero Pedro Sánchez acusa al PP de crueldad social y así hace campaña.
Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social. Con una abstención del Partido Popular hubiera salido adelante. ¿Por qué en lugar de abstenerse votan en contra? Porque quieren causar dolor social.
Dolor social has causado tú amnistiando a Puigdemont. Dolor social causas cuando dices que vas a financiar de forma privilegiada a Cataluña. Dolor social cuando dices que lo que hizo Puigdemont no fue sedición. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le explicaba que no se puede hablar de jubilados y de ocupas en el mismo paquete.
Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Es mezquino la propuesta del gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público o a los valencianos. Es inmoral.
A mí lo que me ha alucinado y me tiene verdaderamente estupefacta ha sido la respuesta de los sindicatos. Oye, UGT y Comisiones Obreras han anunciado que se echan a la calle el 2 de febrero en manifestación por los trabajadores. Es flipante. O sea, tenemos un gobierno que quiere darle el dinero nacional a Cataluña, que ha amnistiado a quienes se hicieron con el poder en la autonomía dando un golpe, y donde la mujer y el hermano del presidente son enchufados públicos, y los sindicatos callados, y ahora a la calle de golpe. A ver si están todos preparando elecciones. Claro, la oposición siempre se queda corta ante estas reacciones histriónicas, porque nadie gana al PSOE en propaganda. El PP ha anunciado que recogerá firmas para reclamar a Sánchez que revalorice las pensiones. En lo internacional, las primeras deportaciones de inmigrantes por parte de Donald Trump copan toda la atención, es lógico. El nuevo presidente firmó cientos de decretos para marcar el comienzo de su legislatura y entre ellos los que ordenan sacar en avión de los Estados Unidos a las personas ilegales. Entre los primeros expulsados hay delincuentes detenidos por delitos diversos, entre ellos de agresión sexual. Pero Trump ha dejado claro que todo el que entre en el país sin visado se arriesga a acabar en un avión. Por ahora, y para superar el follón diplomático, México se ha venido a aceptar esta primera remesa de deportados. Y toda la jornada de ayer estuvo tensamente marcada por la espera de la lista de los rehenes de Hamás que tocaba liberar según los acuerdos de paz recientemente alcanzados. Las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, confirmaron al final que son cuatro mujeres soldado. Liri Albak, que tiene 19 años, y otras tres de 20, las liberadas. Las tres son Karina Ariev, Daniela Gilboa y Naama Levy. Hacían el servicio militar el día de los secuestros. Israel liberará 50 presos palestinos por cada una de ellas, con lo que se esperan hoy al menos 200 excarcelaciones. En el ataque del 7 de octubre de 2023, Hamás mató a 66 militares, entre ellos 15 mujeres, y secuestró a otras seis, entre ellas las cuatro que serán liberadas hoy. Está previsto que estos canjes continúen hasta cambiar un total de 33 rehenes de los 251 que fueron secuestrados por más de 1.900 presos palestinos. Una de las cosas más impresionantes que me ha ocurrido con relación a la guerra de Gaza fue entrevistar a Itzik Horn, porque sabéis que este drama se desató a raíz de la incursión de los terroristas de Hamas en territorio israelí y el secuestro de un montón de personas y el asesinato de otras tantas. E Itzik Horn, en este episodio, perdió a dos de sus hijos. Esto es muy fuerte, ¿eh? Hamas se hizo con Yair, de 45 años, y con Eitan, de 35. Me resulta absolutamente imposible ponerme en la piel de este padre y de esta familia que llevan año y medio sin saber cómo están dos de sus hijos. Es tremendo. Así que os podéis imaginar cómo están viviendo esta circunstancia en la que gota a gota van a ser liberadas una serie de personas que siguen en manos de Hamas y que son reclamados por el gobierno de Jerusalén, por el gobierno de Israel. Vamos a ver cómo está este padre. Itzik Horn, muy buenos días.
Buenos días. Realmente hoy es un día muy difícil porque la organización terrorista Hamás sigue con su terror psicológico y, bueno, forma parte de toda la conducta de este grupo terrorista, ¿no?
Es dolorosísimo porque gota a gota, unos cuantos esta semana pasada, otros cuatro se espera este fin de semana, van siendo liberadas las 33 primeras personas, 33 rehenes de 98 en total, han de ser entregados vivos o muertos, se desconoce su estado de salud. Lo que sí que sabe Itzik Horn es que al menos uno de sus hijos está en la lista, ¿verdad?
Sí, mi hijo Yair. Es solo una pequeña corrección, ya han cumplido todos un año en cautiverio, incluso algunos dos, pero Yair y Eitan ya tienen un año más. Yair está en la lista y Eitan no, y no sabemos qué va a pasar, cuándo va a salir, si se va a seguir adelante con el acuerdo o no. Porque dependemos de una organización terrorista, ¿no? Entonces, ¿qué palabra puede tener una organización terrorista? Cosas que ustedes en España hace muchos años lo han vivido.
Claro, yo no me puedo imaginar, Itzik, cómo puedes conciliar el sueño por la noche, de verdad. O sea, yo he tenido uno de mis hijos entre la vida y la muerte hace un año y realmente no me hago la idea de cómo puede uno conciliar el sueño por la noche cuando dice, bueno, volverá este fin de semana Yair a casa, ¿cuándo volverá Eitan? Esto es algo que en el corazón de un padre tiene que hacer mella.
Primero que hace 15 meses que todas las familias de los secuestrados estamos en estas condiciones y justamente entre eso nos debatimos, ¿no? Como tú bien dices, ¿cómo puedo conciliar el sueño? Primero, cuando los chicos están secuestrados, y segundo, cuando no sé en qué condiciones están. O cómo me puedo sentar a comer cuando sabemos que prácticamente no tienen lo que comer o lo que tomar. Y realmente, pero bueno, eso es lo que justamente también, por otro lado, nos da fuerza para seguir adelante con nuestra lucha para presionar al gobierno de Israel y Estados Unidos, a los países europeos, a los países amigos, para que hagan todo lo posible para liberar a todos los rehenes.
¿Qué sabéis en estos momentos de Yair y de Eitan? Hasta donde tú tienes noticias, ¿qué sabes de cada uno de ellos?
Lo que yo sé, primero, lo más importante, que los vieron. O sea, las noticias las tenemos de noviembre del 2023, cuando salieron las primeras liberadas. Y nos dieron las dos noticias más importantes. La primera es que los vieron y la segunda que no estaban heridos. Pero bueno, esa es una noticia de noviembre del 2023. Estamos prácticamente a fines de enero del 2025.
Los vieron en poder de Hamás, quiero decir. Eran parte gente atrapada.
Sí, los vieron en los túneles. Hay gente que compartió con ellos. En especial con Eitan, hay tres o cuatro liberadas que estuvieron, o los vieron, o estuvieron, o pasaron tiempo con Eitan, y algunos también vieron a Yair eventualmente. Pero insisto, esta es una noticia de noviembre del año del 2023.
O sea, salvo que hayan muerto en los bombardeos de la guerra o hayan sido asesinados por los miembros de Hamas, cabe pensar que Dios te va a devolver los dos hijos, Itzik.
Por un lado sí, por otro lado, pero justamente por lo que tú dices, son prisioneros de una organización terrorista. Sabemos que cuando pensaron que las fuerzas israelíes se acercaban, asesinaron primero a 4 y después a 6. Así que todo es un gran interrogante, un gran signo de pregunta, un gran signo de preocupación. Y bueno, esperamos que el acuerdo se cumpla y Yair salga según todas las proyecciones, Yair saldría en el último grupo, porque está en el humanitario menor de 50 años. Primero tienen que salir todas las mujeres y después ya saldrían los mayores. Pero de vuelta, nadie sabe quién está con vida y quién no. Por ejemplo, deberían liberar a Shiri Vivas y sus pequeños y sus dos hijos. Nadie sabe nada de ellos. Todos tenemos esperanzas de que salgan, pero...
Está mencionando a uno de los rehenes, efectivamente, que fue secuestrado con dos bebés, dos muchachitos pequeños que se espera estén con vida, ya veremos. En el caso de Yair, ¿al menos te han garantizado que está con vida? ¿Que la entrega va a ser de una persona viva?
Nadie sabe nada. Tienen que entregar en estos días, según el acuerdo, la lista de quién está con vida y quién no, y todavía no lo han hecho.
O sea, no te consta ni siquiera que Yair esté con vida.
La incertidumbre es de todos los 33 que están en la lista. Menos ya, porque tres han salido. Pero ¿te imaginas que es una situación?
No, es una situación de una crueldad extrema. Oye, Itzik Horn, de las tres personas liberadas esta semana, ¿has podido hablar con alguna de ellas?
No, porque todavía están en el hospital reponiéndose. Te imaginas que después de más de 15 meses en los túneles, puede ser que físicamente estén bien, pero mentalmente la recuperación va a ser muy larga, y es un trauma para toda la vida.
Claro. ¿Y al menos ha habido algún militar, alguna persona del gobierno que haya podido hablar con ellos y deciros algo de vuestros propios hijos?
Por lo que yo... Mira, cada familia tiene un oficial de enlace con el ejército, ¿sí? Que es el encargado de transmitirte todo lo que se sabe sobre los rehenes, y también es el que me va a todos nosotros, nos llaman por teléfono para avisar, no salen, sí, a qué hospital hay que ir a buscarlos. No han trascendido aún informaciones de con quién han estado, con quién no, y creo que va a llevar bastante tiempo. Te imaginas que primero pasan un interrogatorio por parte del servicio secreto, hay que recabar datos para saber exactamente dónde están. Es algo difícil de saber, pero bueno, confiemos en que las otras cuatro van a salir. De una de las chicas se teme también, de los nombres que teóricamente deberían salir. Hay familias que no tienen noticias de sus seres queridos desde el día del secuestro.
Por último, Itzik, tú estás resentido de la salud, tienes insuficiencia renal, de hecho estás pendiente de un trasplante y hay un riñón esperando. Tú dices que no quieres someterte a la operación hasta tener noticias de tu hijo Yair.
Digamos, eso es en principio. Si la situación lamentablemente llega a empeorar, deberé ir al trasplante, obviamente, pero bueno, creo que en estos días resolveremos. Mira, todo depende de si hoy se cumple el paso como corresponde y luego decidiremos. Pero también es una opción saber de qué vas a un trasplante y lo viste, pero también todo depende de cómo vuelva a ir. Uno no puede saber. Y ahí sale humanitario porque sufre de diabetes. Yo me río porque río. Lo heredó de mí. Hasta el 7 de octubre estaba enojado conmigo porque tenía que hacerse estudios y tomar medicamentos. Espero que ahora cuando salga me lo agradezcan porque gracias a...
Efectivamente, gracias, que a diga, gracias a la diabetes, papá, he podido ser de los que salgan que en este grupo de 33, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Ay, así señor, es. Nadie sabe lo que se sufre por un hijo y en este caso por dos. Es Itzik Horn, padre de Yair y de Itán, dos de los secuestrados hace año y medio, que está esperando los detalles precisos de la liberación al menos de uno de sus hijos. Madre mía. Itzik Horn, elevamos plegarias por ti y por tus dos hijos y toda la familia.
Muchísimas, muchísimas gracias.
Un abrazo y adelante. Adiós.
Y que tengamos buenas noticias pronto.
Exacto. La puñetera guerra. Así somos los seres humanos. Y ciertamente las madres sabemos lo que significa una guerra. Las madres judías, las madres palestinas, las madres alemanas, las madres francesas, las madres somalíes, las madres iraquíes. ¡Qué horror! Hemos descubierto una cosa alucinante. Los incendios de California se controlan desde España, desde León. Enseguida te lo explicamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Y esa sorpresa es la subida repentina del transporte público después de que el gobierno tuviera su Waterloo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que pasó ayer? Meto en un decreto 1000 iniciativas diferentes, de tal manera que para que salga lo urgente en materia social, tienes que tragar también. Y si no tragas, te culpo a ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, anda. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el café Marcilla de 40 cápsulas, las compatibles con Nespresso, o como en todos los caldos y cremas de Aneto, los que te gustan. Y los puedes combinar como quieras. Aprovecha, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el aceite de oliva clásico 0,4 grados o zumo Mungrado La Masía de 5 litros por 4,89 € el litro. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Llegan los Fiat Pro Days con ofertas únicas en toda la gama Fiat Profesional. Desde 16.850 euros masiva, financiando con Stellantis Financial Services solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Condiciones en fiatprofessional.com. Inspired by the future.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo.
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Jordania, Japón, Egipto, Canadá. Con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
tú.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Laura Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Laura nos va a contar algo que todos nuestros oyentes están deseando conocer porque cada vez nos preocupa más la imagen, tener buen aspecto, brillar. Vamos a hablar de una nueva línea de cosméticos de última generación. Toma nota del nombre. Resultados probados, Lico.
Claro, pues no sé si te preocupa, por ejemplo, la flacidez en los brazos, en el pecho, en el vientre, esa flacidez causada por la edad. Bueno, pues en Lico Cosmetics han desarrollado un serum corporal para reducir hasta en un 55,2% esa flacidez de tu cuerpo. Está formulado a base de retinol microencapsulado y péptidos que hacen que el serum de Lico sea un imprescindible en la rutina de cuidado de muchas mujeres. Lico es tan especial porque transforma el conocimiento científico en resultados visibles, con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro. Tu cara, cuerpo y cabello estarán en las mejores manos con Lico Cosmetics. Visita su web licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Ese es el tema, licocosmetics.com, la página web para que veas todo lo que tienen. Gracias, Laura.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Está siendo un inicio de año muy difícil en California. Los oyentes saben que la zona ha sido el escenario de terribles incendios que han producido muertes, destrucciones, traslado de personas. Los incendios forestales no dan tregua. Y si a principios de enero hablábamos de un gran fuego que arrasaba parte del condado de Los Ángeles y que se cobró la vida de 28 personas y arrasó miles de casas y edificios y provocó el desalojo de 150.000 residentes, ahora estamos mirando también a otra zona del mismo estado, con un incendio de nombre Hughes, que se ha originado en el área de Castaic y ha arrasado 4.000 hectáreas en las primeras 24 horas. En fin, la situación allí es dramática. Los que hemos pasado por una catástrofe natural como la de la Dana tenemos sensibilidad mayor para estas desgracias, y nos ha llamado la atención que esos incendios están siendo monitorizados desde España. Sí. Hay toda una serie de españoles de una empresa en determinada, concretamente, que están luchando contra el fuego desde aquí. La empresa se llama Tecnosilva y es la encargada de monitorizar los grandes incendios en gran parte de Estados Unidos. Tiene su sede en León y hasta allí nos hemos dirigido para conocer de qué se trata. Su fundadora, a su vez, nos escucha desde San Diego, en la costa oeste de los Estados Unidos, y es Joaquín Ramírez. Joaquín, qué gusto saludarte.
Hola, Cristina, el gusto es mío. Muchas gracias por tu interés.
¿Cómo es la situación ahora mismo y qué previsiones hay en el incendio para los próximos días?
Mira, el Hughes Fire, que como bien has descrito, tuvo una gran actividad, afortunadamente en un área no tan poblada como lo que nos ocurrió en el evento del 7 de diciembre, está ya en una buena fase. Pero me pillas ahora mismo, justo me he metido dentro del coche porque estoy en el incendio del Border Fire aquí en San Diego, que arrancó anoche, muy cerca de zona poblada. Y vamos a ver cómo evoluciona hoy, porque sí que tiene potencial de crecer con los incendios, con los vientos que tenemos previstos para el día de hoy.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿en qué consiste exactamente vuestro trabajo? A ver si entendemos la implicación de esta empresa en los incendios americanos.
Sí, mira, Tenosilva, fundada ya hace 28 años, nos hemos dedicado toda la vida a todo el tema de tecnología en el mundo de los incendios. Hace todos esos años atrás, pues la tecnología era muy incipiente, ahora vivimos una época dorada de la tecnología. Y desde 2019 fuimos seleccionados por el Estado de California para implementar el sistema de gestión de incendios y de inteligencia para intentar predecir y dar apoyo durante las operaciones de incendios. Eso es aparte de lo que venimos haciendo por todo el sur de Estados Unidos, pero evidentemente California es la joya de la corona. Nosotros lo que hacemos es intentar, por un lado, entender lo que puede hacer el fuego con antelación. Has comentado antes la Dana y todos ya somos muy sensibles de lo importante que es predecir un posible evento catastrófico. Y eso lo hacemos gracias a integrar, por un lado, fuentes de datos muy variadas acerca de la vegetación, acerca de la climatología extrema que se da, del terreno, de la gente, de los propios bomberos, y corremos modelos en supercomputación, ayudado con técnicas pues, que ya todo el mundo conoce de inteligencia artificial y de machine learning, para poder predecir qué puede ocurrir si un incendio arrancara en cualquier punto del oeste de Estados Unidos en los próximos 4 días. Con esta información, las agencias de bomberos o las compañías eléctricas se pueden preparar para intentar o evitar las igniciones, o si hay una ignición, pues tener los medios desplazados cerca de donde puedan ocurrir.
Claro.
Y en el momento que el incendio ocurre, pues podemos predecir lo que va a hacer el incendio en las próximas horas para que cuando tengan que desplegar los medios e intentar combatirlo, pues que lo hagan de una manera lo más segura posible.
Oye, es muy interesante este trabajo sobre los modelos, indispensable y una forma muy eficaz. En el caso de los incendios tan devastadores que hemos vivido en las últimas semanas, ¿había, por lo tanto, informaciones o previsiones que apuntasen que iban a ser tan devastadores?
Sí, absolutamente. Nosotros teníamos avisados a todos nuestros clientes y los propios de Cal Fire, que es la agencia del Estado que maneja, ellos manejan el sistema con 80 operadores, 80 técnicos, ellos sabían lo que venía. De tal manera que estaban preparados. Yo creo que evidentemente lo que hemos visto ha sido el efecto de que cuando arranca el incendio es imposible de parar, es a lo que nos hemos enfrentado, pero también hay que ver que gracias a esa información, pues aunque el número de víctimas, 27, es dramático, esto podía haber sido muchísimo más. Tenemos que recordar que no hubo 2 incendios, el Eaton y el Palisade, hubo 8. Y además, gracias a que se cortaron las líneas eléctricas, se evitaron un montón de potenciales más incendios y las evacuaciones se realizaron de manera muy exitosa. Así que, aunque hay evidentemente catastróficas noticias acerca del impacto económico y el impacto en vidas, bueno, pues pensamos que se evitó un mal mayor.
Interesante. Nos ha sorprendido mucho conocer la historia de esta empresa española, la empresa de Joaquín, que no solo gestiona por contrato los incendios de California, también los de otro montón de estados de los Estados Unidos y de distintos países. ¿Cómo llega una empresita española como Tecnosilva a realizar esta tarea mundial de control de incendios?
Bueno, primero hay que ver que en España tenemos muchísimo talento en la parte técnica. Tenemos gente muy motivada, el equipo que tenemos en León es obviamente primera línea mundial. Llevamos mucho tiempo en este tema y este tema de los incendios o de los eventos catastróficos es algo a lo que no se le ha prestado mucha atención porque es realmente difícil, la verdad. No había un gran negocio. Nosotros, cuando arrancamos, cuando me vine a Estados Unidos en 2010, había casi ninguna empresa se dedicaba a esto y nosotros pues empezamos a mostrar que podíamos ayudar de una manera natural, porque realmente en Estados Unidos lo bueno que tiene es que realmente no te preguntan mucho dónde vienes, te preguntan qué puedes hacer y si puedes hacerlo, pues adelante y vamos a trabajar. La diferencia un poco es que yo me vine aquí y digamos que con una idea muy clara de seguir produciendo desde España, porque es donde está el talento, y desarrollar negocio en Estados Unidos, y eso es lo que hemos hecho. De hecho, en el contrato California ganamos a 131 propuestas, entre las que estaban Google, Microsoft, Lockheed Martin, AccuWeather. Y bueno, y fue simplemente porque aquí lo que cuenta es lo que haces, no cómo te llamas ni lo grande que eres.
Qué interesante. Y la empresa vuestra, Tecnosilva, ¿qué dimensiones tiene ahora y cuántos trabajadores?
Pues mira, nosotros ahora somos como unos 180 trabajadores, aproximadamente 100 en España, en León y en otras partes, que afortunadamente, gracias al impulso, nosotros ya éramos una empresa que trabajaba remota con talento desde 2010, que me tuve que venir aquí, y tenemos casi 80 personas también aquí en Estados Unidos, desplegadas por todo el país, porque recientemente hemos crecido, hemos recibido inversiones de unos fondos bastante potentes que nos han permitido crecer, y hemos adquirido pues la mayor empresa que se dedicaba precisamente a predicción de inundaciones, y estamos trabajando pues de manera muy muy integrada desde Estados Unidos y desde España, pues con un equipo que, bueno, yo creo que llegaremos a 250 a mitad de este año. Personal muy cualificado, tenemos muchos doctores, somos una empresa que hemos publicado más de 50 artículos científicos en revistas de impacto pues en los últimos 3 años, y bueno, también con un foco muy importante de ayudar a los que están en el terreno. Porque este apartado científico, te puedes quedar en el laboratorio, hacer tus modelos y sacar muchos resultados, pero realmente lo que creo que nos diferencia es que desde el momento hemos trabajado con agencias en el terreno, aprendiendo de este problema tan complejo, y en ese sentido en España tenemos grandes profesionales que nos han ayudado a depurar nuestros productos, que cuando han llegado a Estados Unidos, pues el mercado los ha entendido.
Fabuloso, ¿eh? El talento español en el mundo y concretamente en la prevención y la lucha contra el incendio, en este caso en los Estados Unidos. Joaquín Ramírez, fundador de Tecnosilva, que es además presidente de la Asociación Internacional de Incendios Forestales y que como empresario recibió un premio ni más ni menos que del New York Times en el año 2020. Enhorabuena, de verdad, y adelante en esta benemérica tarea. Además, esperemos que el fuego que estáis afrontando ahora mismo ceda pronto. Joaquín Ramírez, muchísimas gracias.
Cristina, muchísimas gracias a ti y a tus oyentes.
Adiós, adiós.
Adiós.
A las que no nos gusta discutir. Yo soy una de esas. No porque discuta poco, sino porque sencillamente no me gusta. Es un ámbito en el que no me muevo bien. Porque hay quien manifiesta las diferencias con tersura, con tranquilidad, y dice, mira, esto me ha parecido mal por esto y por esto y por esto, y puede discutir con otra persona e incluso mejorar las cosas. Pero los hay que nos enfadamos con cierta facilidad o que tendemos a hacer concesiones al otro y a no ser suficientemente asertivos con respecto a lo que nosotros mismos pensamos. No es tan fácil discutir. Voy a hablar con Marían Rojas. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Qué gran tema traes hoy.
Madre mía, de verdad. Porque enfadarse en la discusión, digo yo que no debe de ser conveniente.
Bueno, yo soy muy poco de enfadarme. O sea, me enfado bastante poco y no me gusta nada el conflicto. Pero sacas un tema muy importante. O sea, lo primero de todo es que hay gente que odia el conflicto, hay gente que se maneja genial en el conflicto y hay gente que necesita generar conflicto. Esto es importante.
Ah, mira. ¿Vale?
Esto sí.
Completamente, o sea, diferente, sí.
Claro, pero todo está en el marco del conflicto. Es decir, está el que lo evita. Esto es un tema súper trabajado en consulta, el tema del conflicto. Ajá. O sea, sacas un tema hoy muy terapéutico, como quien dice. Pero ¿qué pasa? Que hay mitos. El mito es, el primero es, el conflicto debe evitarse a toda costa. El segundo mito es, resolver un conflicto significa que uno debe ganar y el otro debe perder. Mito 3. En los conflictos, ceder siempre es la única forma de mantener la paz, ¿no? Son como cosas que se suelen decir. Los conflictos han existido siempre a lo largo de toda la historia, en todas las familias, países, culturas, empresas. Es decir, El conflicto es que la sociedad está viva, que el matrimonio, la pareja, está vivo. Y lo que el conflicto significa, que dos o más personas tienen diferencias en sus intereses, en sus opiniones, en la forma de ver la vida, en sus valores. Es decir, forma parte que de vez en cuando no estemos de acuerdo con lo que está sucediendo. Lo que pasa es que el conflicto, la forma que tenemos de gestionar el conflicto, está íntimamente relacionada con nuestra infancia. Íntimamente relacionado. ¿Por qué? Tú imagínate que tú en tu casa era todo un caos, padres discutiendo todo el día, tú te encerrabas en el cuarto, a veces intentabas mediar sobre tus padres, acababas recibiendo tú por meterte, y entonces tienes el conflicto como un factor de estrés en tu vida. Puede pasar que tú te hagas mayor y como te has acostumbrado siempre a vivir y a nacer en el conflicto, solo sepas vivir dentro del conflicto. Y entonces es como que cuando no lo hay, seguro que alguno de nuestros oyentes piensa en alguien que conoce y que de repente estás en una cena de Navidad, cena familiar, tal, y sabes que alguien va a decir algo que va a poner a todo el mundo en alerta. Entonces solo pides que esa persona no suelte esa frase política, esa opinión, qué tal, que dices, por favor, que no lo diga. O sea, pero le apetece. Yo recuerdo hace como 6 meses fui a una cena y había gente muy variopinta. Y entonces una de las personas en la cena generó una pregunta en la que se generó la típica pregunta que sabes que entonces yo intenté mediar, la cosa se empezó a calentar y entonces miro a esta persona y le digo, pero bueno, y esto, y dice, me encanta, o sea, tú has visto lo viva que está la mesa. Entonces le dije, pero a ti, dice, yo es que toda la vida me encanta cuando hay un poquito de tensión. Entonces, seguro que nuestros oyentes, alguno puede decir, pues a mí me pasa. O sea, hay personas, y esto a nivel conducta, comportamiento, psiquiatría y psicológico es muy, muy importante. Incluso hay algunos trastornos o rasgos de la personalidad que están muy enmarcados en cómo activan el conflicto. Luego hay gente que es evitadora, incluso se llama incluso trastorno por evitación. Evitas personas, evitas conflictos, evitas todo aquello que pueda generar un instante de tensión. Puede ser por timidez patológica, por miedo a que te observen, por miedo a perder, y esas personas, con tal de evitar el conflicto, son capaces incluso de hacerse de menos, son incluso capaces de no de quedar en un cuarto o quinto lugar.
Sí, 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 sí.
Pero no quieres. Esto muchas veces, incluso en historias de mujeres que han tenido algún tipo de maltrato, dices, pero ¿y por qué no decías nada? Estoy pensando en una paciente que vi ayer y que su marido, pues todo el día discutiendo, y el marido le obligaba a hacer cosas mal, cosas que no hay que hacer. Decía, ¿tú sabes lo que es discutir con él? Es que es mucho mejor callarse y ceder, porque hay más paz en casa. Para mí, la gestión del conflicto es una tarea de nosotros como padres para enseñarles a nuestros hijos, porque tú cuando tus hijos se pelean, porque los niños se pelean, o las niñas, las hermanas, los hermanos y tal, tiendes a acudir en rescate de ese momento de conflicto porque no te apetece que en casa haya gritos, que haya peleas, que haya, ¿no? Yo siempre me río porque yo tengo 4 chicos y me acuerdo una vez, vamos a luchar, mamá, y yo temblando. Y entonces estaban en plena lucha y tal, y yo lo veía con unas espadas y tal, y yo lo miraba. Entonces viene uno de ellos y me dice, mamá, me ha pegado. Y digo, pero no estabais luchando. Y digo, claro, ¿no? Y entonces, y una de las cosas que uno sabe es que es bueno que ellos aprendan a resolver esos conflictos entre ellos. Los padres tendemos a solucionárselo, porque queremos evitar ya a toda costa ese momento de tensión. Y yo no es que lo haga demasiado bien, pero hay que a veces que conseguir que ellos solos lo gestionen. Porque en esta vida una de las cosas más importantes para sobrevivir en el día a día es que cuando llegan las cosas malas, las sepas gestionar.
Yo ¿Y cómo digo se puede gestionar un conflicto? Porque claro, tanto para los que lo evitan, que habría que animarles a afrontarlo, como aquellos que los provocan sistemáticamente, que habría que animarlos a que no lo hagan, lo cierto es que en la vida hay conflictos constantemente. ¿Hay una guía de cómo abordar un conflicto?
Bueno, se podrían decir mil ideas, pero yo la primera que plantearía es que el que esté intentando analizar este tema diga, yo, ¿cómo soy ante el conflicto? Entonces uno puede decir, mira, yo en los temas profesionales soy brillante en estos temas, ahora en casa, o si me llama mi padre, o con mi marido, mujer, esposo, pareja, me bloqueo, cedo ante todo, ¿no? Primero es analizarme yo, porque a veces uno dice, pues yo no lo sé. Pues intenta buscar. Hay tensión en el trabajo. ¿Qué haces? ¿Te metes? ¿Metes baza? ¿Te sales? ¿Intentas resolverlo? O sea, esto me parece fundamental. Cuando yo me conozco, tengo que decir, ¿por qué creo que lo hago así? Porque yo siempre he vivido en el conflicto. Porque me encanta conciliar. Yo tengo un paciente mío que vivió una infancia muy complicada y el de hermano mayor ayudaba en todo. Y Y a día de hoy trabaja en una empresa en el departamento que se encarga de poner de acuerdo a la gente que se lleva mal. Bueno, lo hace fenomenal, es un genio en el asunto. Concilia entre todo el mundo, pero intentar entender por qué actúo como actúo. Y luego analizar, por ejemplo, hay personas de altísima sensibilidad, que hemos hablado muchas veces aquí, las personas de alta sensibilidad, los PAS. Estas personas, lo que les sucede es que el conflicto les altera desproporcionadamente y sufren muchísimo. Entonces, son personas que incluso pueden somatizar ante el conflicto y encontrarse mal físicamente. Entonces, a esas personas hay que enseñarles a gestionar las circunstancias para no huir de todas o somatizar de todas ellas. Y luego, si somos de los que tendemos a enfadarnos, a entrar en el conflicto, a responder, pues hacer desde ejercicios de respiración, intentar analizarme, comprenderme, evitar un poco ese momento donde genero tal cantidad de tensión que genero mal ambiente.
Y hay una última cuestión, que es cuando uno es capaz de afrontar el conflicto, es capaz incluso de domeñar el enfado, pero le cuesta mucho ser asertivo. O sea, decir, mira, yo esto es lo que necesito, esto es lo que quiero cobrar, en este punto en casa no estoy dispuesto a ceder, para mí es fundamental esto. O sea, ¿hay alguna norma para ser asertivo?
Hay una frase que a mí me parece que es muy importante, y es: ¿qué es más importante, la justicia, lo que es verdad, o la armonía?
Exacto.
¿No? Es decir, yo creo que la vida muchas veces se debate entre, es que esto es verdad y lo tiene que saber, y si sabiéndolo, y se genera conflicto, pero es la verdad, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, pero esto lo haces porque es una vendetta personal, porque te importa la verdad más que nada en este mundo, es por rabia, es porque te da paz, porque muchas veces hay cosas que efectivamente es verdad y es justo, pero
no
salta, sacar esto va a romper los lazos familiares, va a romper la armonía en una pareja. Entonces, yo creo que muchas veces eso también es madurez, ¿no?, de la vida y de la personalidad. Es el criterio de decir, ¿compensa o no compensa sacar esto y activar? Y la asertividad se trabaja, ¿eh? Eso sí que se trabaja. La asertividad es la capacidad que yo tengo de expresar cómo me siento sin sentirme mal por decir aquello que yo creo que es importante para mí. Muchas personas que dicen, es que yo quiero decir a mi jefe esto, pero claro, no es el que mi jefe piense que no valoro, que en verdad me tratan bien en la empresa. Bueno, pero a veces hay que hacer una introducción, pero ser capaz de expresar cómo uno se siente es también libertad, porque si uno vive enclaustrado en sus propios miedos, y eso ya sabemos que es nefasto para la mente, para la salud mental y para nuestro organismo.
Pues ha sido fascinante, la verdad. A mí me ha ayudado mucho el espacio. Espero que a vosotros también, no lo dudo, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que tiene Marian Rojas. Ya sabéis que en estos momentos de rebajas te puedes hacer con cualquiera de sus libros, que están todos absolutamente de moda y te merecen todos la pena. Voy a hacer un repaso sobre lo que tiene en el mercado, porque tenemos desde Cómo hacer que te pasen cosas buenas a Encuentra a tu persona vitamina, pasando por Recupera tu mente y reconquista tu vida. Muchísimas gracias, Marian.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Un abrazo fuerte. Aquí hay mucha gente atenta, Laura Rubio, porque fíjate, nos escribe también la gran psicóloga María Jesús Álava Reyes, que está escuchando puntualmente, como siempre, a Marian Rojas. Dice, estoy muy de acuerdo con lo expresado. Siempre insisto en que no caigamos en la trampa de las discusiones, pues quien solo busca discutir no quiere razonar.
Totalmente.
Fíjate, ¿verdad?
Grandes,
bueno, vamos a pedir a los oyentes que colaboren en nuestro aniversario. 15 años, 1.500 programas.
Madre mía, ¿eh? 1.500, se dice pronto. Pues ahí están nuestros oyentes ya participando en el 666-55-4000, mandando esos audios por WhatsApp. Y bueno, pues nos agradecen y nos demuestran que están ahí esos 1.500, ¿eh?
Enhorabuena muy grande por los 1.500 programas. 15 años geniales, sois geniales. Yo, si puedo, no me pierdo nunca vuestros programas. Un beso.
Gracias, amiga. Mandadnos vuestros recuerdos, ¿eh? Ese personaje que se os ha quedado en el corazón, ese que nos ha visitado y nos ha enseñado algo, nos ha impresionado, nos ha divertido, esa tertulia en la que todos nos tronchamos de risa, esa anécdota que contaste en antena. ¿Cuál es tu momento preferido del programa?
Yo no sabría con cuál quedarme, fíjate.
Jo, ayer estuvimos haciendo Ercilla y yo, porque prepara sorpresas para mañana, una lista larga. Nos salieron 11 cosas brutales. Pero es que hay tantas y tantas y tantas.
Tantísimas. Bueno, hay gente que directamente nos felicita, no saben ni con cuál ni con qué momento quedarse de todo.
Enhorabuena, Cristina, a ti y a tu equipo por estas 1500 veces. Siempre que puedo os escucho, me siento muy cercana y transmitís mucha comodidad a la hora de opinar y poder hacer un reseteo en nuestra vida de lo que realmente significa vuestro programa y la entidad con la que trabajáis, la COPE. Y solo te pido una cosa, alguna vez, no sé cuándo, me encantaría poder estar escuchándoos directamente. Ojalá cumpla ese deseo, porque me atrae mucho. Feliz día a todos y nada, sigo escuchando la COPE.
Oye, cuando quieras, invitada.
Tenemos que hacer un programa abierto. Vamos a las noticias.